9:27 y bueno, hace ratito ya que está con nosotros Elaine Félix, pero vamos a entrar en materia. Hoy es el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, incluido el ciberacoso. Y bueno, estuvimos hablando antes de que la efeméride me llegara a las manos. Estuvimos hablando de es un tipo de ciberacoso cuando la gente opina sobre tu vida en las redes y todo eso, usando el derecho a la libertad de expresión. Pero vamos a arrancar con el acoso, porque ahorita mientras estábamos hablando con Miriam Matista, hablamos de una definición de acoso y es importante puntualizarla. Cuéntame, Elaine.
Mira, el acoso se define como cualquier situación que se da donde una persona o varias personas está recibiendo un comportamiento violento que le molesta precisamente atrás de molestarlo. O, por ejemplo, de resaltar algún defecto social o algún defecto personal, uh-huh, o de vincularlo con algún comportamiento que lo dañe. De alguna forma, el acoso tiene diferentes ramificaciones. Tenemos el acoso social, que es el que mencioné ahorita, que mucha gente no lo reconoce porque no lo visibiliza como acoso. Uh-huh. Tenemos el físico, el psicológico, el sexual, que es uno de los que yo trabajo mucho. Que, por ejemplo, si tenemos las tecnologías de la comunicación, lo vemos a través de todas esas redes sociales, donde lamentablemente muchos de nuestros chicos están y los padres no se dan cuenta, uh-huh, y se da precisamente cuando hay alguna intención sexual detrás de esa molestia que se está ocasionando, detrás de ese daño, detrás de ese acoso, hay una intención sexual, y generalmente se dan con fotos que se envían, con mensajes, con videos, y se da también la sextorsión, que es una de las situaciones que más vemos en adolescentes, que lamentablemente tienen esa libertad de exponer sus partes privadas, no saben la repercusión que tiene a su reputación, que es lo que llamamos reputación en línea. Uh-huh. La reputación en línea es eso que tú te haces a ti mismo de manera inconsciente cuando subes algún contenido que puede exponer tu intimidad y que puede ser utilizado en tu contra. En el caso de los adolescentes que acceden por la misma inmadurez o por el desconocimiento a enviar una foto de sus partes privadas o a quizás participar en algún intercambio sexual por las tecnologías de la comunicación con alguien que le gusta, entonces esa imagen puede ser utilizada como una manera de extorsionarlos, y eso obviamente ya entra dentro del rango de acoso y de extorsión, que es un delito. Entonces ahí tenemos que visibilizar qué están haciendo los padres y madres y las escuelas para educar en el tema de la ciudadanía digital, que es la responsabilidad que yo asumo cuando utilizo las tecnologías de la comunicación. ¿Cuáles son los riesgos de yo enviar una foto, de tener pornografía infantil? En muchos casos, muchos chicos no saben que cualquier contenido erótico, sexual, que involucre menores se considera como pornografía infantil y también es un delito.
Sí,
entonces necesitamos comenzar a visibilizar estos temas, a conversar sobre estos temas y a identificar cómo nosotros podemos tener una conversación un poco más abierta sin satanizar el tema, porque muchos chicos no quieren hablarlo porque tienen miedo de la reacción del mundo adulto.
Bien. El acoso escolar, pareciera que está dentro de las paredes de la escuela, pero hemos visto que se extiende al ciberacoso. ¿Cómo se da, cómo empieza ese acoso escolar? ¿Y con qué tiene que ver?
El acoso escolar tiene muchísimas aristas, pero generalmente la víctima es alguien del aula que tiene alguna característica específica por la que se puede acosar. La víctima se elige, y precisamente por esa característica, que puede ser el más bajito del curso, que puede ser la más inteligente, la que mejor nota saca, la más popular, hay ciertas características que ayudan a que esa víctima sea vamos a decir, una víctima atractiva, porque tiene algo que es muy fácil resaltar de manera negativa. Y generalmente, cuando nosotros investigamos en una de las jornadas que hicimos con Respuestas, precisamente para hablar de este tema, hicimos una investigación, aproximadamente un survey a 2,000 estudiantes a quienes le pasamos una encuesta para identificar quiénes eran acosadores, si han sido víctimas de acoso en algún momento, por qué se había dado el acoso. Y una de las cosas que nos llamó mucho la atención es que los acosadores que se reconocieron como tal, porque el survey fue anónimo, dijeron que solamente querían ver a la víctima llorar o sufrir.
Wow.
O sea, no había una intención de que esa víctima en algún momento me hizo algo y yo quiero que me... No hay una justificación del acoso. En lo que nosotros vimos, lo que había era deseos de ver a la víctima sufrir. Eso te da un perfil importante del victimario, donde te está diciendo que está herido. Sí. Donde te está diciendo que en su familia o en su entorno también está siendo agredido. Y generalmente los acosadores tienen bullying en su casa, tienen bullying en su entorno y lo reproducen de manera, vamos a decir, consciente, porque ellos saben lo que están haciendo.
Y probablemente,
o ellas saben lo que están haciendo.
Y probablemente lo están sufriendo en casa. Vamos a hacer una pausita, Elaine, y volvemos en breve. Estamos conversando con Elaine Félix, hablamos del acoso escolar y el ciberacoso.